Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Se llama Poniendo las Calles, que es el gerundio de poner lo que está haciendo mucha gente ahora mismo. Hay cantidad de oyentes, cantidad de personas que están trabajando, que llevan un montón de horas currando, y que eso hace que España no deje de producir ni un minuto. Y eso me gusta muchísimo, pero también, y lo sé, hay mucha gente que escucha la radio en la cama y nos ayuda también desde sus mensajes y con su calor a sacar adelante 2 horas de radio en directo. En este programa le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias que son positivas y que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso yo creo que lo mejor que podemos hacer hoy es poner la primera calle positiva con una persona que tiene nombre y apellidos y que son sobradamente, iba a decir conocidos, ya se puede decir reconocidos. El nombre es David, el apellido es Muñoz. Es el chef madrileño que ha sido reconocido como el mejor cocinero del mundo en los premios The Best Chef Awards 2021. Claro, es que estamos ante un genio con mayúsculas que ha llegado a lo más alto siendo autodidacta. Es que, en su caso, nadie de su entorno, ni siquiera sus padres, ni sus abuelos, ni siquiera unos tíos, se dedicaban a la cocina. Pero es que ya a los 10 años, él era el que hacía la comida en casa. Y nunca tuvo dudas, ¿eh? Nunca le dio miedo. A los 17 años, cuando terminó la obligatoria, entró en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Y lo que vino después, pues, ya es historia actual de la cocina española. Bueno, pues con 20 años ya trabajaba en los mejores restaurantes de Londres. Y con tan solo 27 años, abría Diverso. En 2010 consiguió su primera estrella Michelin y la segunda llegaba 2 años después. Durante la pandemia, David fue muy querido porque no dudó en compartir algunas de sus recetas de la alta gastronomía al común de los mortales. Él quería compartir para que la gente en sus casas pudiese salir adelante y hacer cosas originales en esos tiempos tan complicados que vivimos durante la pandemia. Bueno, pues ahora en 2021, el mundo se ha rendido completamente a sus pies. Y está considerado como el mejor cocinero del planeta. Y claro, a nosotros no nos cabe ninguna duda de que el reconocimiento es más que merecido. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le damos la enhorabuena y lógicamente nos sentimos muy orgullosos porque los triunfos de nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras también son marca España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este viernes 17 de septiembre las calles. Mira, en unos minutos nos vamos a ir hasta Trujillo, en Cáceres, una preciosísima localidad extremeña, y lo vamos a hacer para conocer un proyecto relacionado con las piedras preciosas. El propio actor Leonardo DiCaprio está involucrado, y es que la empresa Diamond Foundry va a levantar una fábrica para producir diamantes de laboratorio en esta localidad. Bueno, pues en unos segundos te voy a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Aunque no te lo creas, hemos llegado al viernes.
Hoy es viernes, sí.
Qué ganitas, ¿verdad?
Muchas, muchas de disfrutar del fin de...
Pero se me ha pasado volando la semana, ¿eh?
Como todas. Se pasan... Tú sabes que en nada estamos en Navidad, ¿no?
En nada.
En nada están poniendo las luces.
Pues nada, estarán... Sí, sí,
y eso sí, ¿verdad? Que era broma.
Es verdad.
Para el otro queda un poquito más, pero en nada estamos comiendo el cordero este año, si Dios quiere, en familia.
Oh, pues sí, ojalá.
Que el año pasado fueron unas Navidades muy, muy feuchinas, pero este año, si Dios quiere, nos volvemos a reunir todos en casa.
Es verdad. Yo creo que la semana que viene tendríamos que hacer un poquito un ejercicio de constricción y pensar cómo vivimos la pandemia, cómo salimos adelante en esos días tan jodidos, de verdad, ¿ves?
Sí, sí.
Porque aquí las cosas que nos íbamos enterando de ponedores que se nos iban muriendo ha sido terrible. Bueno, vamos a acordarnos también la próxima semana de cómo fueron esos días y de qué ha pasado con nuestra vida. Pero bueno, eso llegará la próxima semana. Ahora, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Lo primero, vamos a meternos en el papel de otros actores, pues para que puedan participar con nosotros los ponedores en ese concurso que tenemos. Nosotros perpetramos aquí
la escena de una
película. Bueno, a algunos pues les hacemos pasar un ratito agradable,
sí,
¿no? Así de cachondeito.
Bueno, nos lo perdonan.
Bien no está, pero hacemos lo que podemos.
No.
Y luego también tenemos a Alberto Valle. Él nos prepara siempre un menú de cara al fin de semana, a ver si alguien tiene tiempo a prepararlo en casa. Hoy tenemos mucho arroz y algo de arena.
Uy, qué bueno.
Tú espera.
Uy, qué bien, qué bien, qué bien. En este viernes, que en cuanto al tiempo, Javier Herrero, dime cosas bonitas, por favor.
Te digo cosas bonitas, depende de dónde vivas, porque parece que las lluvias nos van dejando un respiro, aunque van a caer en algunas zonas como Galicia y Cataluña aún. Por lo demás, día más o menos despejado en el resto del país, donde van a tener algo de nubes, va a ser en la zona mediterránea y en los dos archipiélagos. En los termómetros, temperaturas máximas que van a ir desde los 21, que puede tener en puntos de Galicia, hasta los 30 que van a tener en Girona o Córdoba.
Genial, Javi. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial. Lo consiguieron entrando en directo en el programa, marcando el teléfono de este estudio. Es directo, es el que te une a este programa de radio. 900-50-60-06. Estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días.
¿Por dónde andas?
Pues estoy llegando aquí al Espinar, a Segovia.
Ajá. ¿Y de dónde has partido?
He partido, yo soy de Villa García, pero la empresa es de Lugo y he partido de Lugo. A ver, porque nosotros hacemos lo que más hacemos en esta empresa es internacional, te digo.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo y por qué estás despierta?
Pues estoy en mi casa, en Granada. Las noches que me despierto o que tengo insomnio, pues siempre escucho Poniendo las Calles. Ya.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molestan.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto. Y...
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, me encuentro por la localidad de Valdecaballero, en Badajoz.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Lugo.
Jolín, parece que te tengo aquí en el estudio. Es increíble, ¿eh?
¿Eh?
Que parece que te tengo aquí en el estudio. Se te oye súper bien.
Ay, ojalá. Cualquier día voy.
¿Y qué estás haciendo, Ramón?
Pues pasteles y pastelero.
Pues vamos a una feria de telecomunicaciones.
¿A qué te dedicas, por cierto?
Pues mira, yo trabajo en una multinacional. Ya hacemos apósito, pues cuando usted se corta...
¿Y tú hoy no contabas con estar hablando en directo para toda España?
Ay, no, qué cosa más bonita. Ay, no.
Poniendo las Calles.
950-6006. Márcalo ahora, entra en directo, cuéntame a qué te dedicas mientras pones las calles, cómo sales adelante en estas dos horas de radio. Me encantará hablar contigo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y comenzando el fin de semana, los ponedores tienen sus propios planes para disfrutar estas jornadas.
Pues sí, tenemos a María Cristina que dice pasear, pasear y pasear. O Francisco Somavilla, ver a mi suegra en Bilbao. Y no lo dice a malas, ¿eh? Porque ha puesto un emoticono así de corazoncitos.
Maravilloso, me encanta. Ahora, el gran Andrés Calamaro, para comenzar este programa. Buenos días.
Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero, igual.
las 4 y cuarto, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a los ponedores que estarán ahora mismo con el camión trabajando en la carretera. Y a ti también, que estás en la garita vigilando y protegiendo. Y a ti, que estás con ese coche patrulla. Hay tanta gente que está haciendo cosas increíbles que este programa siempre se rinde a los pies de la gente que hace cosas alucinantes. Y cada persona que está al otro lado de la radio trabajando y llevando un sueldecillo a casa, pues merece mucho protagonismo y sobre todo mucho cariño. Con lo cual, si te apetece contarnos tu historia, el teléfono del estudio es el 950-6006. Nos encanta conocer las actividades de los ponedores y sobre todo en qué emplean estas dos horas de radio en directo, de 4 a 6 de la mañana. En cuanto a planes de fin de semana, también somos los mejores, porque hay cosas que, de verdad, dices, ¿y por qué esto no lo puedo organizar yo? Bueno, pues que hay ponedores que sí lo hacen, vea.
Sí, sí, tienen un montón de planes. Podemos coger ideas. Por ejemplo, Alejandro Carmona, no sé si te hace falta a ti alguna reformita en casa, pero él la va a pintar.
Muy bien,
pues
perfecto.
Pues algo que te puedes dedicar en el fin de semana.
Muy bien.
Pedro Rodríguez, marcha de vacaciones, 5 días a Galicia. Inmaculada Rosado dice, mi hija se marcha a estudiar su segundo año de carrera en Huelva, así que hago el traslado de todas sus cosas.
Perfecto.
A eso se van a dedicar. José Antonio García, mira qué mala leche, dice, verme el Barça-Bayern repetido unas cuantas veces. Domingo nos cuenta que él el sábado preside un festejo taurino y que el domingo va al Zoo de Sevilla con los niños,
claro,
allí a darse una vuelta. Marisa García, pues yo voy a ir a ver entrar en las Bárdenas Reales de Navarra y Aragón a los pastores roncaleses que bajan de la montaña al llano con sus rebaños.
Qué
debe
bueno
ser todo un espectáculo.
Sí, sí, hombre, imagínate, claro.
Una cosa muy bonita,
claro,
como muy medieval, muy tradicional. Miguel Marín dice, ir a coger almendras, pues no es tan cara ni nada. Que manden un paquetito.
El fruto seco también ha subido de precio.
El tema de la almendra y del pistacho es una cosa que
sí,
no
el pistacho
sabemos.
Siempre ha sido muy caro.
Sí, caro, caro.
Excesivamente caro. Y los piñones, ¿qué me dices de los piñones?
Sí,
por
también,
favor,
también. ¿Pero por qué cuesta tan cara el fruto seco?
Hombre, es que el piñón, yo creo que para que salga ahí el piñón y se lo trabajen y cojan esas piñas, me imagino que será diferente, ¿verdad?, a coger otro tipo de fruto seco.
No sé, pues están todos muy caros. Tito González, de Vendimia, dice, María Lucila, películas, palomitas y tranquilidad, que es como mejor se pasan los fines de semana. No Acudero es una afortunada, dice, yo voy a aprovechar los últimos coletazos de playa, porque estoy todavía en Canarias. José Muñoz también, plan muy parecido, dice, fin de semana de playa en Torrox. Y Peter Parla nos ha escrito, dice, pues yo voy a hacer lo más genial que se puede hacer, que es irme una noche al Faro de Santa Cola a ver amanecer. Dice, y el domingo, posiblemente de madrugada, hacerme 417 kilómetros y volverme a mi Madrid. Dice, pero luego voy a volver el 9 de octubre al Iberia Festival de Benidorm para ver a mis hombres G.
Qué
soy
bien
acabador de vacaciones.
Qué gozada, por favor. Ese festival de Benidorm tengo muchísimas ganas de conocer porque todo el mundo me habla maravillas de ese festival que se realiza y sobre todo se potencia la música en español. Me gusta muchísimo, Liberia Festival. Bueno, son las 4:18, 3:18 en Canarias. Te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles me aparecerá tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida uno a uno personalmente. Así que Dolores Cima, Rosario García, Francisco José Terán y Rafael Liñán son ponedores que nos acaban de seguir, así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros, escuchando la radio, que eso ya es de agradecer, y encima elegirnos a nosotros. Muchísimas gracias. Claro, te pregunto, ¿tú alguna vez has fantaseado con desayunar con diamantes? Seguro que sí, ¿verdad? Lo que los vecinos de Trujillo no saben es que quizás estén más cerca de lograr ese sueño de lo que se imaginan. Y es que en esta localidad de Cáceres se acaba de anunciar que la empresa Diamond Foundry va a levantar una fábrica para producir diamantes de laboratorio, es decir, piedras preciosas sintéticas. Bueno, atención, porque esta multinacional, como han explicado en fin de semana de COPE, creará estas joyas gracias a paneles fotovoltaicos, es decir, a placas solares. Hombre, la noticia ya de por sí es de alcance, aunque cobra aún más importancia tras saberse que uno de los grandes inversores de esta compañía es nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio, el actor de Titanic o el lobo de Wall Street. Bueno, esto es una noticia que ha dado a conocer el alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo.
Ha causado un impacto tremendo, ¿no? No será por lo de eso, de los diamantes sin sangre, ¿no? De Leonardo DiCaprio, ¿no? Que es la cuarta industrialización y la industrialización sostenible, que va a provocar no solamente aquí, si seguimos con este sistema, va a provocar que esta España vaciada se empiece a llenar de nuevo, ¿no?
Y es que la grabación de la película Diamantes de Sangre supuso un antes y un después para DiCaprio, ya que le sirvió para concienciarse sobre la dureza de las condiciones de trabajo de esta industria minera y ha decidido invertir en este proyecto menos agresivo con el medio ambiente. Claro, y también le viene muy bien a los pueblos, que evita todas las guerras y las muertes que conlleva la extracción y la comercialización de diamantes. Esto es una empresa que ahora tendrá su sede en Trujillo y que además servirá para dar empleo a toda la zona.
Una actividad laboral industrial magnífica, ¿no?, de que conlleva en sí mismo, no los puestos de trabajo fijos, que van a ser muchos, en pleno rendimiento pasarían largamente de los 600, atraer a otras empresas satélites que puedan que van a necesitar trabajar con el diamante, sobre todo el tema de semiconductores y baterías, ¿no?
Sin lugar a dudas es una muy buena noticia, ya que traerá la creación de puestos de trabajo, siempre tan necesarios, y con beneficios ya no solo para la localidad, sino para toda la comarca. Al principio los vecinos no acababan de creer su suerte.
Al principio un poco de escepticismo, ¿no? Había quien dice que sí, que había minas de diamantes por aquí, ¿no? Un poco con escepticismo, pero sobre todo con mucha ilusión y esperanza, claro. Es una gran oportunidad para Trujillo, para su comarca y para Extremadura.
Una noticia como esta ha llevado al fin de semana de COPE a investigar sobre ese tipo de negocio. ¿Sus conclusiones? Bueno, pues que en España es muy reducido y súper personalizado. Sin embargo, han encontrado la fábrica Irisgem, cuyo director comercial y gemólogo, Pablo Reyes, ha explicado en este programa la diferencia entre un diamante real y uno sintético, tanto a nivel monetario como de calidad.
Bueno, de precio sí que hay hay un cambio sustancial. Lo único que sí es verdad, que bueno, para que quede claro, un diamante sintético y uno natural, estamos hablando de la misma gema, unas propiedades físicas, químicas, cristalográficas. Lo único es que una ha sido creada en la naturaleza y una ha sido creada por el hombre. Luego, a simple vista, estamos hablando del mismo material.
Es que, de hecho, las similitudes son tales que incluso un experto le costaría distinguirlo.
Sí, a ojo humano, incluso al profesional, un experto sería incapaz de encontrar la diferencia. Tendría que hacer unos análisis ya en laboratorio más avanzados para encontrar esas diferencias a nivel óptico o de una serie de características que hay que analizar en el laboratorio.
Sin embargo, hay una diferencia bastante tangible en cuanto al precio, y es que no es lo mismo uno real que uno sintético, como bien ha explicado el director comercial de Irisgem.
Sí, pues diferencia de precio, pues en torno el diamante sintético que está enfocado a la joyería, en cuanto al natural, tendría en torno a un 30% del precio, que el 100% que sería del natural.
Es que claro, en términos generales, esto significa que si un diamante real costase 100 euros, el sintético tendría un precio medio de 30. Es bastante más asequible, aunque también puede variar dependiendo de diversos factores que ha explicado Pablo Reyes.
Aunque va oscilando según el mercado, según la... Bueno, al final como cualquier mercado de cualquier material, pero en torno a ese... entre 30-20% sería más o menos el precio, sí.
Esto es un mercado que, como decía, está surgiendo ahora en España y donde es muy importante saber cómo se fabrican estas joyas. Algo que ha explicado el gemólogo en fin de semana.
Hay dos principales métodos de fabricación. El que utilizarían en esta planta, ¿no?, el proyecto este que estáis comentando de Leonardo DiCaprio, de Diamond Foundry, se aplicaría el método CVD, que es Chemical Vapor Deposition, las siglas en inglés, que sería utilizando gas metano, para en unos reactores crear lámina a lámina, que ese gas rico en carbono se vaya depositando y vaya creando un diamante. Nosotros tenemos otro método, que es el conocido como HPHT, que son las siglas en inglés de temperature y el pressure, alta presión, alta temperatura, en las que sí recreamos, utilizamos carbono en estado sólido y lo exponemos a las condiciones que se dan en la naturaleza de temperatura y presión para cristalizar el diamante.
Y es que estamos ante un negocio muy personalizado. Por ejemplo, les llegan peticiones súper extrañas. Pablo Reyes confesó algunas de ellas a Cristina López de Slichting y lo que le piden sorprendería a cualquiera.
Sí, bueno, peticiones que se hayan hecho, no se hayan hecho. Sí, es verdad que hemos recibido de todo. Llevamos ya desde 2005 operando y creando. Bueno, al final, como yo digo, sumando historias, ¿no? Porque cada uno nos envía lo que tiene valor sentimental para cada cliente, ¿no? Pero no sé, hemos recibido desde cordón umbilical, desde césped del estadio de fútbol, de un club, flores de un ramo de novia. Bueno, muchas cositas.
es un material orgánico que es completamente necesario para la fabricación de ese carbono y que, como explica Pablo Reyes, depende solo del cliente.
Nosotros lo que hacemos, o la vamos a decir que la premisa es el carbono y luego la presión y la temperatura del carbono lo pone el cliente. Él nos envía el material orgánico, que al final es el que es rico en carbono, del que extraemos este elemento y es el que utilizamos en el proceso de creación. Lo normal que nosotros recibimos, porque donde tiene mayor éxito, donde, bueno, de alguna forma tiene mejor acogida en el sector funerario, porque, bueno, de alguna forma llevamos a nuestro concepto de diamante memorial, ¿no? Es como un símbolo, como hacer un recuerdo de algo, y en este caso, pues para los seres queridos, pues sí que nos envían el cabello o las cenizas. El material más común que solemos recibir.
Una nueva fabricación de diamantes ya no solo acerca una joya maravillosa a los habitantes de Trujillo y a la gente que no quiere, bueno, pues dejarse un pastizal para tener una piedra de este estilo, sino que también evita todo el sufrimiento que conlleva la extracción de diamantes en África. 4.26, 3.26 en Canarias, los Beatles. Gracias, Francisco Garrido Muriel, que nos acabas de seguir en Facebook. Me salta tu nombre aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias por ser un ponedor de calles. Son las 4.28, una hora menos en las Islas Canarias. Los viernes cogemos el guión de una película, nos atrevemos a representarla en directo y el juego es que gracias a, bueno, al texto que tiene esta película, pues tú averigües a qué película pertenece. Nosotros hemos ensayado levemente, vamos a ver cómo nos sale y cómo se portan los ponedores, ¿eh, Bea?
Pues sí, vamos a ver, probaremos.
¿Vale?
¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo hoy lo creo que es fácil, hoy creo que es bastante fácil, porque es una película muy de ponedor.
Sí, sí.
Es una película muy de ponedor, correcto. Pues venga, representamos la película y en cuanto sepas a qué película pertenece, nos llamas al 950-6006.
¿Está muerto?
Terminado.
¿Esto se fundirá?
Sí, tíralo.
Sayonara.
¿Y el chip?
Se acabó.
No. Aún hay otro chip. Y también debe ser destruido. Ten, yo no puedo autoterminarme. Debes bajarte hasta la caldera.
¡No! ¡No!
Lo siento, John. Lo siento.
No, todo irá bien. Quédate con nosotros. Todo irá bien.
Tengo que irme.
No, no lo hagas. Por favor, no te vayas.
He de terminar aquí.
Te ordeno que no te vayas. Te ordeno que no te vayas. Te lo ordeno.
Ahora sé por qué lloráis. Pero es algo que yo nunca podré hacer.
Uy, qué bien.
¿Qué te ha parecido?
Sí, se me han puesto los pelillos.
Hombre,
así.
Sobre todo tu papel, que ese ha sido el más largo, ¿eh?
yo creo que ya hemos encontrado la clave.
Claro.
Que yo tengo que tener poco diálogo.
Claro.
O sea, queda fenomenal.
Y hay que meterte más respiraciones.
Jolín.
Es verdad.
Oye, mira. Muy bien. Mira,
¿te ha gustado?
Mira.
Te vas a hacer fan de nosotros, ¿eh?
Bueno, este viernes me la veo.
¡Qué buena! 950-6006. ¿Cómo se llama la película que hemos representado en directo? Ya sabes, si entras en directo, te vamos a regalar una cosa muy especial de Poniendo las Calles. Ahora mismo están ocurriendo cosas rarísimas, ¿se ve?
Sí, Pulpo, hace unos días te contaba que los días en la Tierra no son infinitos.
Ya, claro.
Sino que son finitos, que se acaba. Al sol le quedan 10.000 años buenos, más o menos.
No nos pilla, pero bueno.
Y cuando él se apague, pues nos vamos todos de paseo.
Claro.
No te pillará a ti, pero a tus descendientes sí.
Pues seguramente, claro. A los de todos, claro.
Bueno, la historia es que existe, según cuentan los expertos, una alternativa a este aciago final, que es mudarnos.
¿Perdona?
A ver, sí, ¿cómo lo escuchas? Mudarnos.
Bueno.
La pregunta es...
¿Cambiarnos?
¿A dónde?
Ya.
Pues a otro planeta.
¡Qué fuerte!
Claro. Si esto se acaba, hay que coger, hacer el petate.
¿Desechar las cosas que no vayamos a aprovechar en otro sitio?
Vamos a ver. Hay que hacer el petate. Habrá que encontrar. ¿Tú qué salvarías?
Hombre, yo mi música, mi foto, mis ordenadores, ese tipo de cosas.
No, yo te hablaba algo más de cara a la humanidad. Quiero decir, como todos tenemos que llevarnos algo para llevarlo a otro planeta, pues sí. Yo, por ejemplo, para cultivar chocolate, ¿no?
Bueno, qué raro que no hayas elegido la cebada, porque con lo que te gusta la cerveza...
Bueno, pero es que también me gusta mucho el chocolate.
Claro, ya, pero entre cerveza y chocolate, ¿qué?
El cacao.
El cacao, y entre el chocolate, el cacao y la cerveza...
No, cacao, el chocolate es el cacao. Cacao, cerveza.
¿Y entre la cebada y la cerveza?
Claro, ahí ya
hay que quedarse
tengo mis dudas.
Con el origen, el
¿Y
origen.
¿Y tú con qué? ¿Tú con qué?
Pues yo a lo mejor...
Tú con unos tomates. Supongo que alguien se llevará un olivo.
Hombre, claro, alguien que ponga un olivo, un melocotonero. Que lo veas cómo estaban también, por favor.
Qué ricos, por favor. Claro, pero sí. Aquí hay que organizarse. Somos 7.000 millones de tíos.
Y hay que llevarse un poquito de todo.
Y entonces cada uno tenemos que responsabilizarnos.
Un poco de jamón.
Ya verás cómo se le olvida
de
los cerdos.
Un cerdo y una cerda.
Ya verás cómo al que le asignamos los cerdos no se los lleva.
Es una buena pregunta para la semana que viene para los ponedores. ¿Qué
si
salvarías?
Se acaba el mundo.
Claro, si se acaba el mundo, ¿qué te llevas a otro planeta? Apúntalo que luego se nos olvida.
Te ha encantado.
La semana que viene, los ponedores con su ingenio seguro que nos van a dar un montón de perfiles.
Planeta Petate.
Planeta Petate, correcto.
¿Qué meterías en el petate?
Maravilloso.
Bueno, pues esto ha sido genial.
Hombre, claro.
Así, surgen así.
Bueno, claro, es así es la vida
si
aquí.
Si es que pepitas de oro no salen. No salen pepitas de oro.
El tiempo que están perdiendo con nosotros, por ahí, sin
por
nosotros.
Ahí.
¿Eh?
Sí, esa gente que vive sin poner las calles. Bueno, la historia es que últimamente el que estamos mirando así más para mudarnos a ver si nos cuadra es Marte.
Ay,
que
sudando,
yo
¿eh?
Que yo andamos ahí obsesionados con este planeta que no podría ser más inhóspito. Si te puedo decir la verdad, yo cada vez que leo cosas sobre planetas, no, porque la solución va a estar en Marte.
¿Pero de qué dices?
Tormentas solares, no sé qué.
El olor, porque creo que huele muy fuerte allí, ¿eh?
Azufre.
Azufre.
Es lo más parecido al infierno.
Claro, o sea, es lo peor que nos puede tocar aquí en la Tierra, pues lo tienes arriba.
En vez de arreglar este,
madre mía,
que nos lo estamos cargando y es súper bonito, porque
ya.
Cuidado que es cookie.
Hombre,
nuestro
claro,
planeta.
Mola, claro.
Es un planeta que tiene de todo.
Claro.
Pues nos queremos ir a un lugar que yo cada vez que mandan una
imagen...
Inhóspito. Cada vez que mandan imágenes de las cosas que mandamos allí,
dame
de las
rollete.
Naves... Feo,
sí,
feo.
Sí, es verdad.
Pero bueno, la historia yo creo que lo hemos elegido, supongo que por cercanía. Encima somos un poco vagos.
Claro.
El problema que tenemos ahora es que allí no podemos estar así como Dios nos trajo al mundo. y a la intemperie, claro. Uh-huh. Nosotros llegamos allí con nuestro petate, nuestras ramas de olivo,
claro.
Y pero eso hay que ponerlo en algún sitio.
Hay que ordenar todo aquello, claro.
Claro, entonces, como podríamos vivir en la nave y de los recursos que lleváramos, pero solamente durante un tiempo. Si nos queremos quedar, pues hay que establecerse, hacer casitas, producir comida. ¿Cómo? Pues eso es lo que se estudia ahora. Unos investigadores de la Universidad de Manchester han planteado un método para fabricar hormigón en el suelo murciano.
Sí, tal cual.
No.
Es que esto es real, ¿eh?
Es que no es el suelo murciano.
Ah, no, marciano. Es el suelo marciano. Estás muy tonta, Bea, hoy. ¿Qué te pasa?
Pues que lo he escrito mal.
Claro, los de Murcia están diciendo, es que estamos en todos los sitios, ¿eh? Pues no, es el suelo marciano.
Es en el suelo marciano que en Murcia se construyen cosas, evidentemente. Donde no las construimos es en Marte, que no sabemos cómo hacerlo. Según estos expertos, dicen que los astronautas podrían usar su propia sangre, sudor y orina, y esto a mí me ha generado
una vomitona completa y total.
Claro, es que ahora tú imagínate que mandamos allí a los astronautas y encima de estar en un lugar inhóspito tienen que andar recogiendo.
Madre mía.
Cada vez que hacen pis.
Sí, cada vez que hacen pis y como hayan comido espárragos, imagínate.
Y sacando su sangre.
Qué asco.
Y es que qué poquito agradable.
De verdad, pues esto no lo han madurado todavía.
No, es que dicen que con algo que lleva nuestra sangre y nuestra orina se puede, con la tierra que hay allí en Marte, se puede hacer como una amalgama que se parezca al cemento.
Sí, sí, bueno.
¿Qué te parece?
Que no me que odio esto.
Es muy
esto para otros.
Bueno, el mundo antiguamente, pues y ahora hay algunas civilizaciones que siguen usando para construir, por ejemplo, sus casas, excremento.
Claro, bueno, eso ya lo veo más normal.
Ah, bueno, sí, el excremento sí, pero orina no.
Bueno, menos
orina te parece mal.
No, hombre, pero esto es más sólido. Aquí te creas un murito de contención y te blindas, claro, pero la orina...
Bueno, esto da un poquito de asquito todo lo que estoy contando, pero la sangre y la orina, yo para recolectarlo, lo tengo claro, ¿no? Un botecito, como cuando te haces análisis, por uh-huh, ejemplo.
Bien.
Pero el sudor, ¿qué haces? ¿Te pasas una esponjita y la escurres o cómo se recolecta el sudor?
Claro. Que es interesante.
¿Qué te parece?
Es curioso, claro, ¿cómo recolectas el sudor? Muchas veces
¿cómo?
Damos la mano a alguien que está sudada
y te lo llevas. Sí, pero digo de... para poder, o sea, una cosa es que lo lleves impregnado en la piel y otra cosa es que lo utilices eso para hacer una casa.
No.
Entonces, quiero decir, eso supongo que habrá que conseguir... unos hectolitros concretos,
claro,
que hagas así con el dedo.
Hay que llenar un camión cisterna.
No creo que puedas hacer una casa haciéndote
claro.
Así.
No, por supuesto, claro.
Entonces, eso...
se toca la frente.
Eso, me toco la frente así, con un dedo. Así no vale.
Claro.
Una esponjita o algo y luego la escurres.
Claro, hay que
metodologías.
Y ponerlo en botecitos, claro.
Metodologías. Bueno. Cambiamos de asunto porque a mí esto
Vámonos.
No me ha cuadrado nada. Pulpo, ¿con qué animal te has llevado tú el susto más grande de tu vida?
Con un ciervo.
¿Y eso qué te pasó?
En la carretera, yendo a Teruel. Un ciervo importante, digo ciervo, un jabalí. Un jabalí, vale. Pero un susto importante. Pero sobre todo porque al coche que me antecedía casi se lo lleva y por evitarlo se chocó. Pero afortunadamente no pasó nada porque yo bajé a echar un cable y no pasó nada. Pero el jabalí es algo
si
muy peligroso.
Si te estampas con un jabalí,
hombre,
te
favor.
Quedas sin coche, punto número uno.
Y sobre todo te puede hacer volcar directamente.
Sí, sí. Bueno, pues eso no es nada, lo que tú me estás contando.
No, perfecto, pues miedo me da lo que nos vayas a contar ahora.
Con lo que le ha pasado a una niña en Sri Lanka, la pequeña que salía de la vivienda para ir al colegio, casi se muere infartada cuando se topa en el porche con un cocodrilo de 3 metros de largo.
¡Vamos a palmar!
Claro, o sea, tú imagínate que tú le dices a tu madre, según te tomas el colacao y claro. Las galletas, coges tu mochilita... y le dices, mamá, me voy al cole. Abres la puerta y tú tienes un caimán de 3 metros de largo, con una boca así, enorme,
increíble.
En la puerta de tu casa. Bueno,
increíble.
Creo que la muchacha, según abrió, cerró. Y entró y le dijo a su madre, no veas la zorrera que tenemos ahí liada. Yo voy al colegio, no voy. Bueno, menudo susto se llevaron cuando la niña, asustadísima, volvió a entrar en la casa y explica que en la puerta pues hay un bicho descomunal. Rápidamente la familia llama a la policía y cuando estos llegan intentan ahuyentar al animal con palos, cuerdas y mantas. Uh-huh. Pero nada, el reptil no para de revolverse, así que finalmente consiguen taparle los ojos, retenerlo y atarle la mandíbula. Mm. Después lo trasladaron a un parque natural y la familia pues ha podido por fin volver a salir de casa.
¡Qué susto, por favor! ¡Qué barbaridad!
Ha sido tremendo.
¡Qué barbaridad! Oye, tienes que ponerme una canción súper importante hoy, ¿eh?
Te tengo que poner una canción súper importante porque la revista Rolling Stone acaba de dar a conocer cuál es la mejor canción de la historia. Estos son palabras mayores, escucha.
Sí, a ver. ¡Buah! Imagínate. Dima, esto es todo un himno, además, de una mujer que se lo curró muy bien.
El respect de Aretha Franklin, que se ha situado en el primer puesto de una lista que llevaba 17 años sin actualizarse. El tema reemplaza al Like a Rolling Stone de Bob Dylan, que ha ostentado este honor desde el año 2004 y ahora lo ha perdido.
Maravilloso. Lo disfrutamos aquí en Poniendo las Calles. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Miguel Ángel Mellado, Rubén Úbeda García, Andosco Masu Masu y también Mario Ferrer. Gracias por estar aquí con nosotros. Y la gente que esté trabajando ahora, si quiere luego sonar en la ronda, que me mande un mensaje a Facebook, encabezada la palabra ronda, y te leemos luego con energía. En 20 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, y mientras otros están durmiendo, te aseguro que hay un montón de gente que está pues en una fábrica, en un horno de pan. Luego hablaremos de nuestro panadero Ángel de Maqueda, que hoy tenemos que celebrar un reconocimiento que le han hecho, y el tío se lo curra muy bien. Pero hay gente que intenta dormir y no puede, pero hay gente que está haciendo cosas impresionantes. Lo que podemos hacer ahora es abrir el teléfono gratuito del estudio, porque hay mucha gente llamando que quiere contarnos en qué andan liados a estas horas. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y dónde estás tú?
Pues ahora mismo estoy viajando hacia Madrid.
¿Desde dónde?
Desde Orense hemos empezado a viajar hoy.
Ajá. ¿Y por qué os desplazáis? ¿Por qué de Orense a Madrid? ¿Qué tenéis que hacer?
Bueno, hoy es que hemos terminado de trabajar y estamos haciendo catenaria nosotros en Orense, y al terminar la jornada esta semana, pues ya vamos para casa.
Ah, la catenaria es el cable eléctrico que donde se enganchan los trenes, ¿no?
Sí, bueno, donde procuramos que no se enganchen, que cojan de corriente, pero que no enganchen, que si no tenemos que ir más tiempo.
Claro, pero ellos tienen que ir tocando, ¿no? Como los coches de pues el Scalestri, por ejemplo, que tiene que ir tocando superficie, ¿no?
Exactamente, es como un coche de choque, digamos, sí.
Ajá, qué barbaridad. Y oye, ¿eso requiere mucho mantenimiento? ¿Hay que cuidar la catenaria?
Sí, sí que hay que mimarla bastante, sí.
Ya.
Es más frágil de lo que parece.
Ya. Oye, ¿y cuánto puede medir una catenaria? Porque la catenaria tendrá un punto de origen y un punto de destino.
Sí, más o menos el estándar suele ser unos 1,000 metros. Desde el inicio hasta el final, y se van solapando entre ellas.
Ajá. ¿Y hay que tocar dos catenarias para recibir una descarga eléctrica? ¿Lo digo por positivo o negativo? ¿O va toda la energía por el mismo cable?
El positivo siempre va por arriba y el negativo lo hace el carril de la vía.
¡Qué bueno! Por favor. Javier, ¿y qué años tienes? Porque dedicarte a esto...
Yo tengo 38 años.
¿Y cómo te ha dado por este trabajo tan curioso?
Bueno, no sé, me surgió hace 17 años y ahí sigo.
Uh-huh. Oye, ¿y tú crees, Javier, que la subida del precio de la luz nos va a repercutir en el precio de los billetes de tren?
Hombre, va a repercutir no solo en los viajes del tren, o sea, va a repercutir en todo.
Ya.
O sea, transporte por carretera, todo va a subir.
Qué barbaridad. Javier, y por ejemplo, háblame del mantenimiento de una catenaria. ¿Qué cosas os encontráis que pueden perjudicar el buen funcionamiento de la catenaria de un tren?
Bueno, hombre, sobre todo son los desgastes, los que tiene tanto el hilo como los propios pantógrafos de las máquinas locomotoras.
Uh-huh.
O sea, son los que más provocan los enganchones.
Uh-huh. ¿Y la máquina del tren va recibiendo el estado de la catenaria?
Bueno, es sensible el pantógrafo, pero no es la que lo recibe del todo.
Uh-huh.
O sea, la catenaria en sí va absorbiendo también vibraciones y todo.
Uh-huh. Javier, ¿y tú para currar eres de los que van en una especie de locomotora que va por la vía cuando los trenes no están circulando y llevan ahí las cajas de herramientas y la maquinaria y todo eso?
Exactamente, sí, ahí vamos nosotros.
¡Qué barbaridad! ¿Y trabajáis muchas horas?
Bueno, generalmente en corte corriente trabajas pocas horas. Son intensas, pero es pocas horas. A lo mejor estás hablando de 4 horas, 5 horas, depende.
¡Qué barbaridad! Y Javier, ¿quién corta la electricidad? O sea, ¿quién te da la seguridad de que cuando tú toques ahí arriba no te va a pasar nada?
Hombre, yo, por ejemplo, estoy habilitado para cortarla, la corriente.
¡Qué
y
bueno!
Aún así lo ponemos pértigas de cortocircuito para hacerlo, para, vamos, para tener nuestra propia seguridad a la hora de trabajar.
Pero tú eres un pedazo de crack. O sea, si tienes ahí la llave para cortar la energía de una catenaria, de un tren, imagínate, ¿no?
Bueno, esto te lo hace desde un puesto de mando que está centralizado, generalmente desde Atocha o algo, y te cortan ellos corriente. Tú solo te aseguras de haberlo hecho bien, digamos.
¡Qué barbaridad! Estás orgulloso de tu trabajo, ¿eh, Javier?
Sí, hombre, claro. No da de comer, o sea... Y nos
señor.
Gusta, pues, oye, pues
sí, señor, sí, señor. Bueno, pues yo, hombre, me encantaría mandarte, yo qué sé, pues un escudo antidescargas eléctricas, pero lo que te puedo enviar es el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues yo lo recibiré orgulloso.
Qué bien. Ha sido un placer conocerte, Javier. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Buena ruta, hermano. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
6 menos 4, 5 menos cuarto. Ahora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Esto es un proceso de mejora continua, o por lo menos intentarlo. Yo quiero seguir mezclando la información con el nervio y la humanidad, con mayúsculas, y también con el humor. Y desde el punto de vista internacional, que contarte. Tengo muchísimas ganas de viajar y los nuevos equilibrios en el planeta Tierra pues hace que el mundo esté muy interesante también.
Esta temporada, Ángel Expósito quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, queremos seguir teniéndote muy presente.
Quiero mandar un abrazo a la gente que está enferma, a la gente que está en la lucha, a la gente que se está reponiendo. Venga, arriba ese ánimo y buenos días, España.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer.
Es una gozada saber que los ponedores este fin de semana tienen cosas maravillosas que hacer. Muchos tienen que trabajar, pero otros tienen que disfrutar y descansar, ¿eh?
Hombre, Alexis lo que va a hacer es celebrar su cumpleaños, o José Aragoneses nos cuenta que tiene una ruta de bicicleta el sábado por la mañana y por la tarde irá al cine. Y el domingo por la mañana va a salir a correr y luego pues un aperitivo, comer la siesta y esperar a que llegue el lunes para irse a trabajar.
Es una gozada. Hay ponedores que se están preparando las oposiciones para Policía Nacional y dicen, Pulpo, aunque llegue el fin de semana toca seguir estudiando para llegar algún día a ser lo que más deseo, que es policía como mi padre. Pues Marcos, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Aurelio dice que como sigue haciendo compañía a su convaleciente mujercita, pues se van a ir a Punta Umbría a echar el finde en el piso de los suegros. Seguro que me toca cocinar, cuenta Aurelio. Dice, se aprovechan de mi Pulpo. Nada más que me quieren entre fogones.
Claro que sí. Bueno, a veces la mejor manera de comer es estando en casa y con los tuyos, o que vengan a visitarte o visitar a la gente que quieres y que encima comparte unos alimentos maravillosos. Y de alimentos es lo que nos toca ahora, que son las 4:48, una hora menos en Canarias. Porque fíjate, si olfateas a tu alrededor, vas a poder comprobar que ya huele a fin de semana y eso significa que los ponedores nos metemos en la cocina con el chef Alberto Valle. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos perfectamente. Estamos, vamos, que se nos escapa el verano entre las manos. O sea que en breve nos tendrás que empezar a preparar platos otoñales calentitos que nos den un poco de energía. Pero mientras tanto, Alberto, si te parece, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Pues mira, Pulpo, para este fin de semana os traigo Una forma que tengo yo aquí en casa, para no complicarte mucho, de hacer un buen fondo, un buen caldo, ¿vale?, para arroces de carne, os voy a dar una receta de arroz con secreto ibérico, alcachofa y haba, y vamos a terminar con un postre de piña caramelizada con arena de cookies de chocolate y helado de vainilla. ¿Qué te parece?
Pues mira, me parece, Alberto, y eso viene muy bien, y que los ponedores lo sepan, que te pueden seguir en las redes, por ejemplo, en Instagram, Alberto Vallechef, la gente te puede seguir, y sobre todo podemos realizar las recetas que aquí en el programa nos dices cada fin de semana. Si te parece, vamos con ese caldito que nos va a ayudar a darle un buen sabor a nuestro arroz con carne.
Pues mira, vamos a necesitar una olla express, una olla normal, un costillar carnoso, dos zanahorias, medio puerro, medio apio, un hueso de jamón, medio chato de vino tinto, tres tomates pera, cuatro dientes de ajo, pimienta negra y sal. Con eso, ya os digo, tenéis un caldito, un fondo sencillo.
Qué bueno.
Para casa. Lo primero, en una bandeja ponemos la costilla salpimentada, junto con la zanahoria, el puerro, el apio, lo vamos a meter al horno, 200 grados con el grill, ¿vale? Unos 15-20 minutos. Ahora, en una olla tostamos media cebolla y una vez que esté tostada, reservamos. En esa misma olla añadimos aceite, le metemos los ajitos y los vamos a dorar. Una vez que estén dorados, se echa el tomate pera y lo cocinamos, ¿vale? ¿Vale? Hasta que se haga, pues, que reduzca lo que viene siendo todo el agua del tomate y crear una pasta de tomate y ajo. Una vez creada esa pasta, metemos en la olla todo lo que había en la bandeja del horno, la costilla y la verdura. Ahí, todo para adentro. Y esa bandeja la vamos a coger, le vamos a echar medio chato de vino y vamos a desglasar. ¿Vale? Os preguntaréis mucho, ¿qué es desglasar? Lo que vamos a hacer es diluir con ese vino tinto lo que ha soltado la carne, ¿vale? Hasta que dejemos el fondo de la bandeja limpio, que eso le va a dar mucho sabor a nuestro caldo. Y lo incorporamos en la olla. Dejamos reducir ese vino tinto y una vez que haya reducido vamos a añadir 2,5 litros de agua para obtener unos 2 litros aproximadamente de caldo. Dejamos que hierva, le quitamos impurezas, despumamos toda la espumita que veamos por ahí, tapamos con una tapadera que tape y lo vamos a dejar cocer a fuego medio durante 2 horas, ¿vale? Pero lo que os he dicho antes, si tenéis olla express, vamos a reducir el tiempo a la mitad, a 1 hora, que todo lo que sea ahorrar es bueno. Pasado el tiempo, pasado el time, colamos el caldo y vamos a tener un caldo brutal y que vamos a disfrutar por unos arroces en casa que están espectaculares, ¿vale? Ahora os voy a decir una cosa. Muchos de vosotros ya sé que estáis pensando. ¿Y qué hacemos con esa costilla? Tú también lo estás pensando. Punto,
claro,
lo sé.
Sí.
Pues lo que vamos a hacer con esta costilla es quitarle los huesos, picarle la carne y lo vamos a reservar con unos 200 mililitros de ese caldo. Lo vamos a congelar, ¿vale? Porque la semana que viene os voy a decir unos tacos de carne brutales aprovechando con esa costilla, ¿vale? Bien, que os vais a chupar los dedos. Y lo que os digo, de una receta sacamos otra y a eso le llamamos cocina de aprovechamiento, porque aquí no se tira nada.
¡Qué barbaridad! Ya te digo yo que sí, y hay que hacer eso, aprovechar esas cosas que se quedan o que se han utilizado poco, pero todavía pueden dar más juego y eso nos viene muy bien. Porque este caldo tiene que estar rico para el arroz, también para una sopa, pero ya que lo hemos hecho, si te parece, Alberto, vamos a aprovecharlo para nuestro segundo plato en el menú, ese arroz con secreto, alcachofas y habas. Es que eso tiene que ser maravilloso. Lo que yo no sé muy bien es cómo se hace.
Esto se hace, que esto es poesía, esto es una maravilla, esto está muy bueno. Pulpo, mira, ingredientes para 6 personas. Vamos a necesitar medio kilo de secreto, ¿vale? Si es ibérico, mejor. Podéis coger de los dos, yo lo hago de ibérico, pero podéis coger los dos. 300 gramos de habas pequeñas, 3-4 alcachofas, 3 tomates peras rallados, 2 cucharadas colmadas de salmorreta. Os preguntaréis, ¿qué es la salmorreta? Pues mira, la salmorreta es una típica salsa alicantina, ¿vale? Generalmente está compuesta por ñora, ajo y tomate. Haces una pasta y ya os digo, ponedores, yo a mis arroces siempre le pongo un poco porque marca mucho la diferencia. Seguimos, necesitamos como unos 600 gramos de arroz bomba, 1,5 litros de caldo, el caldo que os he dicho antes, 4 dientes de ajo, pimienta negra recién molida y sal. Pues ya sin decir nada más, vamos a ver cómo se hace. Lo primero, ponemos la paellera en el rosco y vamos a encender solo el del centro. Echamos un poco de sal y lo ponemos a fuego medio. Añadimos aceite de oliva y vamos a marcar el secreto, ¿vale? Si es muy graso, no hace falta ponerle mucho aceite porque ya va a ir soltando el secreto su grasita. Y tiene que coger un buen color, ¿vale? Que esté ahí bien dorado. Una vez que esté bien marcado, tiene que estar bien marcado y que no sea muy grueso tampoco, porque si no quedará crudo. Reservamos en papel de aluminio y envolvemos, lo podemos meter al horno, al microondas, o envolver ese papel de aluminio también en un trapo para mantener ese calor residual.
Qué bueno.
Ahora, en esa grasa vamos a freír los ajitos picados junto con las alcachofas troceadas y las habas. Cuando esté todo sofrito, le añadimos el tomate rallado hasta que evapore su agua. Una vez que haya evaporado el agua, le metemos la salmorreta, seguimos sofriendo durante un minuto más. Y una vez que esté todo bien sofrito, vamos a añadir un poquito más de aceite para nacar el arroz. Una vez que esté nacado, sí, añadimos el caldo caliente y lo extendemos por toda la paellera. Dejamos cocinar 6 minutos a fuego fuerte y 14 a fuego medio bajo, ¿vale? Pasado el tiempo, pasado el time, dejamos un reposo de 5 minutos y mientras vamos cortando el secreto. Lo que os he dicho antes del secreto, si es muy gordo se os va a quedar crudo. Tenéis que hacerlo como en dos filetes para que ese calor residual deje la carne en su punto. Y una vez cortado lo ponemos por encima. ¿Y qué os voy a decir, pulpo ponedores? Que os lo vais a disfrutar.
Elia me está preguntando, pulpo, has dado muy rápido la dirección para seguir Alberto en Instagram. Bueno, es muy fácil. Alberto_Valle_chef. Ahí tienes todas las recetas que Alberto nos va dando todos los días, todos los viernes aquí en Poniendo las Calles, más las que él sigue creando cada día. Yo te recomiendo que le sigas porque vas a aprender un montón de cosas. Pero Alberto, son las 4:55, una hora menos en Canarias. Llega el momento del postre y que sepas que me he quedado con que vamos a comer una piña caramelizada, pero con arena. Esto es un poco raro, ¿no? Es verdad.
Eso se te va a quedar la boca ahí como cuando va a la playa y te come un bocadillo.
Exacto, claro, arena. Siempre hay arena.
Es arena, no, es una arena de cookies. Es machacando simplemente la galleta de chocolate, pero aquí en la cocina, como somos tan fantásticos, pues le ponemos el nombre de arena. Vamos a necesitar ingredientes: helado de vainilla, piña natural, pistachos picaditos, jengibre en polvo, azúcar, frutos rojos para decorar y hoja de menta también para decorar. Lo primero que vamos a hacer es pelar la piña y la vamos a cortar en lingotes. En lingotes, pues que sea así un rectángulo en 3D. Le metemos a ese lingote, le embadurnamos de azúcar y en una sartén con el fuego medio alto lo que vamos a hacer es sellarla e ir caramelizándola, ¿no? Hasta que coja así cada lado el color del caramelo. Ahora cogemos la galleta de chocolate, la picamos hasta que tenga el aspecto de arena y lo vamos a mezclar con un poco de jengibre en polvo. Ya de jengibre, ponedores, sea al gusto de cada uno. Dejamos que el helado de vainilla atempere un poco, así nos dejará hacer la quené y ya vamos a emplatar. En un plato hondo ponemos la base de arena chocolate con jengibre, encima la piña caramelizada, le podéis dar un toque de canela, que también mola, así es lo que me ha venido a la cabeza. Y al lado le vamos a poner el helado de vainilla, la hojita de menta, los frutos rojos alrededor y vais a tener un postre muy sencillo, pero muy rico de sabor y con una presentación brutal.
Qué rico, Alberto. Te agradezco un montón esas ideas que nos das. Ahora ha llegado el fin de semana y que a los ponedores siempre les preguntamos qué van a hacer tanto el sábado como el domingo, incluso esta tarde, pues esto de meterse en la cocina viene muy bien. Insisto, Alberto, cuéntanos un poquillo cómo la gente puede seguirte para resolver las dudas que haya creado, por ejemplo, estas recetas que nos has dado hoy, por favor.
Exactamente, podéis entrar en la página web cocinaconalbertovalle.com y en el Instagram, que es donde más activo estoy, así que si no estás registrado, regístrate en Alberto Valle Chef. Ahí tengo todas las recetas, tanto escritas como en reel, como en vídeo, hablando ahí con mi cara, que me vas a ver la cara y como lo digo todo. Y si tienes alguna duda, me escribes, que yo lo antes posible te la resuelvo.
Que te estoy dando un abrazo. Hasta el próximo viernes, hermano.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Hasta luego.
Hasta luego. 4:57, hora menos en Canarias. Ahora, Vanessa Martín, desde Málaga. Te mereces lo mejor. Te mereces nuestra música en español.
Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle, hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez, cuando llegue no sé cómo haré, para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes, se va. Sabor al pensarte.
toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino.
Qué sentimiento a la hora de cantar. Me encanta Vanessa Martín, me encantan los planes de los ponedores.
Hombre, Senén Ramos va a ir a cazar jabalíes este fin de semana.
Qué bueno.
Y Nando Fernández, una carrera de slot mini autos. Después de 18 meses, nos juntamos los amigos.
La bienvenida y las gracias a ponedores que se suman a este programa a través de Facebook. Francisco Sabio, Rodrigo Murat, Luis Antonio Navarro, José Pereira López y Romana Fito Conde. Gracias y bienvenidos. Enseguida iniciamos nuestra segunda hora de radio. Será de 5 a 6 de la mañana. A las 6 entra Herrera. Hay que recibirle con los brazos bien abiertos. Y atención, porque en unos minutos nos va a acompañar Valeria Castro. Es una de las voces femeninas más bonitas que hay en nuestro mundo musical en España. Te invito a que te quedes, que lo disfrutes. Ahora nos toca actualizar la información. Gracias por estar en COPE.